Pues nuevamente les saludamos, hermanos. Buenos días. Estamos en realidad muy, muy, muy contentos porque podemos una vez más poder llevar la palabra de Dios. Y es una palabra muy nutritiva que el Señor siempre prepara para su iglesia y que esperamos que en este día estemos abriendo nuestro corazón, disponiendo todos nuestros sentidos a recibir el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le voy a pedir por favor que me acompañe al Libro de Reyes. Estamos estudiando una serie que le titulé El Dios de Poder. Y por los estudios que hemos estado teniendo, usted ya se habrá dado cuenta, ¿verdad? Porque tiene este título la serie, El Dios de Poder. Nuestro Dios es poderoso y su palabra nos muestra su atributo de ser todopoderoso, ¿verdad? Entre otros que hemos estudiado a través de la vida del profeta Elías. Y hoy vamos a leer a partir del capítulo 18, mis hermanos, versículo 1. Y este tema le puse el siguiente título para quienes toman sus notas. El título de esta mañana de la palabra de esta predicación es Vacilando entre dos pensamientos. A manera de pregunta, ¿eh? Vacilando entre dos pensamientos. Mire, el mensaje central, quisiera irlo mencionando para que usted a través de ir desarrollando la predicación lo identifique. En esta enseñanza tiene que ver precisamente con la decisión que Dios desea ver en cada uno de los hombres de este mundo. Una decisión que cada persona debemos tomar en nuestras vidas cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace el llamado. ¿A qué? A conocerle por medio del Evangelio, el llamado al arrepentimiento para salvación y vida eterna. Entonces, el mensaje está centrado en esa decisión, en la cual muchos aún hermanos todavía están vacilando, ¿verdad? Aún todavía no saben si sí o si no, pero a la luz de la palabra vamos a ir viendo cómo es una actitud que los israelitas manifestaron constantemente. Mire, Dios en su grande misericordia, Él nos habla de muchas formas, de muchas maneras, a toda su creación. Y cuando nos hace un llamado a la salvación, pues qué decir, Él nos habla constantemente con el propósito de que entendamos los seres humanos que no hay mejor camino que el que Él nos ha abierto para vida eterna, para verdadera libertad. Y ese camino se llama Jesús. Jesucristo es el camino. Juan 14, 6 lo describe claramente. Jesús es el camino cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios desea, hermanos, en su corazón, que cada hombre en cada lugar se determine a seguirlo. Pues seguir a Dios trae más beneficios a nuestra vida que el vivir apartados de Él con una inclinación a este mundo terrenal. El gran amor que Dios nos tiene manifiesta, ¿verdad?, que Él quiere, Él anhela que quede bien establecido en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos, a través de la palabra, que no hay mejor lugar ni hay mejor camino que estar en los atrios del Señor. Aún en el Antiguo Testamento, si usted lee la escritura, podrá darse cuenta en el libro de Deuteronomio capítulo 30 cómo Dios a su pueblo Israel le dejó bien claro, bien establecido antes de que ellos fueran introducidos a la tierra de Canaán, cuáles serían los beneficios de que ellos estuvieran manteniendo una vida de obediencia y de devoción a Dios y no se inclinaran por otros caminos u otros dioses de los cuales se encontrarían en medio de los pueblos que ellos tendrían que derrotar. Hago esta referencia nada más para identificar cómo Dios antes, no se mueva usted de ahí, del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Yo le voy a leer lo que dice la Escritura y cómo Dios claramente advirtió a su pueblo que se mantuvieran en el camino por el cual él lo estaba llamando y verían beneficios, pero también habría consecuencias si ellos se apartaban. Mire, dice Deuteronomio 30, 15 lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, escuche, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20 de esta clara advertencia, de esta clara exhortación, de esta clara dirección que Dios le dio al pueblo israelita antes de introducirlos a la tierra prometida. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Mira, hermanos, antes de darle lectura, voy a leer solamente algunos textos de este libro de Reyes donde nos vamos a centrar en este tema, pero me gustaría, a manera de seguir dando la introducción, cómo estas palabras que el Señor le da a su pueblo, porque quiero que lo tenga usted presente antes de leer o de darle lectura al capítulo de Reyes, cómo el Señor con estas palabras nos enseña que el camino que el mundo y sus deseos nos ofrecen tienen un fin de muerte, porque nos apartan de Dios. Porque la mayoría, las inclinaciones al mundo, las tentaciones, los deseos, lo que el mundo ofrece, pues tiene el propósito de satisfacer meramente deseos naturales y terrenales. Y muchos de esos, de ese placer, de esa satisfacción, hermanos, en las personas termina convirtiéndose en idolatría. Se termina convirtiendo en ídolos. A diferencia del camino de Dios por medio de Jesucristo, el mundo nos ofrece el camino de apartarnos de Dios, de la perdición, pero en Cristo Jesús Dios nos ofrece salvación y vida eterna. De ahí parte la pregunta de nuestro tema. ¿Vacilando entre dos caminos? Entre el camino de la confianza en Dios y el camino del mundo que se convierte, en la mayoría de los casos, en idolatría a dioses falsos. ¿Qué es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana? Debemos determinarnos. Este es un llamado a determinarte, iglesia, y a dejar de vivir en el engaño, de estar vacilando entre un camino u otro. Vamos a darle lectura al libro de Reyes, versículo número 1. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, el profeta de Dios. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú: Ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra el pueblo israelita, hermanos? Lo vamos a ver en el desarrollo del tema, pero es que el pueblo israelita constantemente sufría un desacato al mandamiento de Dios, a lo que Dios le había encomendado de mantenerse en fidelidad, en obediencia a su voz, a sus estatutos, a sus mandamientos, y se desviaron constantemente de su fidelidad y obediencia a Dios. Esta desobediencia los llevó a ellos a cometer actos verdaderamente despreciables, aberrantes, dolorosos y aún vergonzosos delante de Dios. Lo que nos trae el día de hoy esta palabra como iglesia es que también Dios se ha percatado que muchos que se llaman pueblo de Dios se han desviado por caminos de vergüenza y sufrimientos. Y es una realidad. Y su vida va a cambiar en el creyente, hermano, hasta que se decida en dejar de vacilar entre estos dos pensamientos y la persona se determine, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Primero, si en verdad crees que Jehová es Dios y Jesucristo uno con él, debes comportarte, andar y vivir de acuerdo con su palabra, con sus enseñanzas. O segundo, si Baal es Dios, pues ve tras él Y aquí Baal está representando al mundo, su sistema de pensamiento, el mundo de las tinieblas, comandados por Satanás y sus huestes de maldad. Porque solamente hay dos caminos, como lo leímos en Deuteronomio 30. El camino del bien que te dará vida, o el camino del mal que te dará muerte. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, porque no se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dijo el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta palabra riquezas en el griego original, hermanos, personifica, fíjense, al Dios del dinero, de las riquezas, que es el Dios Mamón. Entonces, si se da cuenta cómo aquí mismo el Señor está haciendo un llamado a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios, entregando nuestra vida, porque no se puede estar con un pie en un lado y un pie en otro. Y ese era el caso del pueblo israelita. Por eso es que el profeta Elías los confronta de esa manera. El pueblo debía determinarse. Y Dios, de la mano de Elías, iba a manifestar su gran poder para que no tuviesen una vez más duda, una vez más duda de quién es el único Dios vivo y verdadero, y que lo que Él nos llama a obedecer es el camino que mejor nos conviene y el camino de la vida eterna en Cristo Jesús. Dice dentro de este primer versículo, regresando nuevamente al libro de Reyes, podemos ver cómo desde el momento en que Elías vive el proceso de ser sustentado milagrosamente por los cuervos que le llevaban carne y pan, y después fue conducido por Dios o enviado por Dios a Sarepta, ¿verdad? Con la viuda de Sarepta, y también lo sustentó por un obrar milagroso donde la harina no escaseó ni el aceite mientras Elías estuvo allí hasta que lloviera. Obviamente Elías partiría hasta que Dios hubiera terminado enviar nuevamente la lluvia sobre la tierra. Y es lo que precisamente Elías recibe de parte de Dios, la encomienda, la palabra, el mandato, ¿verdad? Y le dice, ve, muéstrate a Acab. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2, fue pues Elías a mostrarse, ¿qué? Acab. ¿Por qué volví a leer este versículo? A partir de aquí comenzamos el desarrollo más de lleno en nuestra enseñanza, porque quise resaltar la obediencia de Elías. Hermanos, cuando Dios habla, los hijos debemos obedecer. Los que nos hemos determinado ya a entregar nuestra vida al Señor, una vida que a Él le pertenece, porque hemos nosotros tenido claro que el que pagó el precio de nuestra liberación y nos compró a precio altísimo con su preciosa sangre es Jesucristo nuestro Salvador. Y le hemos reconocido como Señor y dueño de nuestra vida. Entonces, nosotros entendemos que si ya experimentamos este proceso, cuando Dios habla, ¿qué se debe hacer? Obedecer. Cuando Dios habla, se obedece, ¿sí? Pero fíjense, Elías no le objetaba nada a Dios, hermanos. Y esto aprendámoslo todos, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera, porque todos estamos sujetos a una autoridad, ¿sí o no? Y aquí voy más adelante voy a hablar de este punto, porque es algo que no le gustaba a los israelitas. Y es algo que no le gusta hoy en día a muchas personas, estar sujetos a alguien a quien le tienen que entregar cuentas, estar sujetos a una autoridad, que alguien le supervise lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, no les gusta. Ajá. Pero Elías lo vemos con una actitud completamente sin objetar. Él sabía que su vida estaba fielmente al servicio del Dios de Israel, el Dios de los cielos. Esto nos enseña desde el principio cómo Elías tenía primeramente el carácter moral y el respaldo de Dios para confrontar al pueblo y delante de él decirles, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque él estaba determinado, ¿a qué? A seguir y a servir al Señor. La siguiente narrativa nos habla únicamente de cómo comienza el rey Acab a mover sus piezas, ¿verdad? Junto con su mayordomo Abdías, como lo acabamos de leer, porque andaba en búsqueda de agua, ya no había agua, y lo envía, se reparten el territorio y empiezan a buscar la hierba que pudieran encontrar para sostener a sus caballos, a sus mulas, a sus bestias, y es que el rey Acab seguía centrado únicamente en su interés, en lo que él necesitaba. El pueblo podría estarse muriendo también de sed, pero él salía a buscar cómo sostener a sus bestias. ¿Sí se pudo dar cuenta? ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, este hombre denotaba cierto egoísmo y lo denotó claramente a consecuencia de sus pecados, porque su egoísmo lo llevó a vivir la clase de vida que llevaba siendo el rey del reino del norte de Israel. Porque únicamente procuraba por sus deseos, por sus beneficios. Lo que él quería era un rey berrinchudo. Ajá. Que si usted lee completamente la historia de Acab y de Jezabel, puede ver cómo una vez su mujer, ¿verdad?, va y le roba el huerto a este. ¿Cómo se me fue el nombre? Bueno, ahorita que lo recuerde se lo digo. De Nabot, al huerto de Nabot, para dárselo al rey Acab, porque él estaba berrinchudo. Ajá. Entonces, fíjese, o sea, que si hay berrinchudos grandes, ¿verdad? 50, 70, 60, no, desde 40, 30 ya están grandecitos, pero todavía berrinchudos. Entonces, este rey tenía esos rasgos. Y de esto, hermanos, nosotros sacamos y debemos aprender un principio. Ajá. Un hombre temeroso de Dios, a diferencia de Acab y Elías, siempre verá o se interesará por la obra de Dios y por sus siervos. Ajá. ¿En dónde vemos este rasgo? En Elías principalmente, porque él estaba interesado en obedecer a Dios para que el pueblo se volviera de sus malos caminos y volviera a recibir las bendiciones que Dios tenía para ellos, que él les había prometido y que no recibían porque estaban en malos pasos. Además de que la vida de Abdías, el mayordomo del rey Acab, también nos demuestra cómo, cuando la escritura nos dice que era temeroso de Dios, podemos darnos cuenta cómo también él en su temor, en su reverencia que tenía al Dios de Israel, él guardó la vida de los profetas que Jezabel estaba matando. ¿Sí se acuerda que lo leímos ya? Entonces, ahí podemos ver este principio en ambos hombres de Dios comparados con la actitud de Acab. Un hombre egoísta, sin embargo, los otros, hombres temerosos de Dios, que están interesados por la obra de Dios y además de todo, por sus siervos, por los siervos de Dios. A esos me refiero. La pregunta es, ¿tú eres siervo de Dios? ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora te hago otra pregunta, ¿te interesas por la obra de Dios? Buena pregunta, ¿eh? No, yo soy siervo de Jehová, yo soy siervo de Dios, yo soy seguidor de Jesucristo. Ok, Él es tu Padre, Él es tu Salvador, sí. ¿Te interesas por su obra? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Te interesas por sus siervos? No, pues hay que se las vean ellos, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? Pues total, mi Dios los sustenta, y es la verdad. Pero nosotros vemos como un siervo de Dios, ajá, se interesa por su obra y se interesa por los siervos de Dios. Mire, voy a leer el versículo 14. Fíjense cómo, vamos a ver cómo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, había un temor en Abdías. Aún él temía que Acab lo matara. Dice el verso 14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. ¿Por qué podría haber surgido en él ya habiéndose encontrado con el profeta de Dios, un temor, porque sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que acabamos de leer, estoy interpretando textos en un contexto general, hermanos, no me voy a ir versículo por versículo, quiero centrarme en el tema principal, pero quiero, no quiero dejar pasar estos puntos que son muy importantes que aprendamos acerca de cómo se va desarrollando esta historia hasta que Elías se encuentra frente a los falsos profetas y frente al rey Acab junto con el pueblo de Dios. Entonces, Abdías temía que Acab, el rey, lo matara porque él sabía que ya se había dado una confrontación entre Elías y el rey mismo cuando Elías lo confrontó. Y como vaya explicando el tema, usted se va a dar cuenta por qué no quise dejar pasar estos puntos. El profeta de Dios confrontó el pecado de Acab, ¿verdad? ¿Se acuerdan, sí o no? Entonces, obviamente, Acab vio que ya no llovía, ¿verdad? Que se estaba cumpliendo lo que Elías había dicho. Entonces, lo mandó a buscar. Y Abdías nos está describiendo cómo lo buscó por todas las naciones circundantes, los pueblos circundantes, y no lo había hallado. Entonces, esa persecución, claro está, que tenía el propósito de acabar con el profeta Elías, pero Dios lo guardó. ¿En dónde? En la casa de una viuda. Y fíjese, de ahí que Abdías tuviese miedo de regresar con el rey y darle la noticia, porque él temía que cuando él regresara junto con el rey a donde se había encontrado Elías, él ya no estuviera en ese lugar. Pero fíjense lo que le responde Elías. Él ya estaba en obediencia a la palabra de Dios, a la comisión que Dios le había dado. Y él le dice en el versículo 15, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿A quién? ¿A quién? Al rey Acab. Muy bien, están poniendo atención. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, dice el verso 16, y Acab vino a encontrarse ¿con quién? Con Elías. Había llegado ya el tiempo determinado en la soberanía de Dios de que se reencontrara nuevamente su profeta con el rey Acab, un rey que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que había provocado a ira a Dios por haber llevado al pueblo a la idolatría de los dioses de Jezabel, ¿verdad? De los Baales que adoraba a Jezabel, bueno, y los de su ciudad, de donde ella era, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, este encuentro entre Acab y Elías tenía un propósito de Dios. Era el momento de hacer el llamado al pueblo israelita, un pueblo infiel, un pueblo que se había rebelado en contra de Dios porque no le gustaba la manera en la que Dios le ordenaba, le mandaba, le instruía, y tampoco le gustaba la manera en la que sus profetas trataban de reconvenirle acerca de cuando andaba en malos caminos. Como no le gustaba, el pueblo infiel y rebelde se fue por el camino de los ídolos. Por eso es que llega el momento en el que viene la confrontación de Elías con Acab y el pueblo, dejar de claudicar entre dos pensamientos. Porque diciéndose pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, lo habían abandonado por seguir a falsos dioses. Y esa actitud en el pueblo de Israel, usted la va a encontrar muchísimas veces relatada en la Escritura. Y fíjese, yo meditaba un poco en esta parte y el Espíritu Santo a mí me llevaba a reflexionar en la maravillosa y grande misericordia de Dios. Estamos delante de un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Porque cada vez que yo analizaba el actuar del pueblo con un rey, con otro rey, sin reyes, etcétera, etcétera. Usted lee la historia del Antiguo Testamento y usted puede ver cuántas veces Dios en su fidelidad mostró su misericordia para con su pueblo, porque nuestro Dios es misericordioso, ¿sí? Sin embargo, ellos se la pasaban vacilando entre dos pensamientos, divagando entre dos pensamientos. ¿Cuáles eran? Repito, creerle a Dios, por un lado, confiar en Él y obedecer sus mandamientos, o inclinarse a la adoración de dioses falsos de otros pueblos, a los cuales ellos debían destruir y no participar en ello. Si ellos se decidían por el camino de creerle a Dios, confiar en Él y obedecer sus mandamientos, tendrían bendiciones que el Dios mismo les había descrito claramente en el libro que nosotros acabamos de darle lectura, Deuteronomio. Lea usted el capítulo 11, lea usted el capítulo 28, yo por el tiempo no me detengo allí, pero allí podemos ver claramente cómo Dios les hace una advertencia clara. Y le voy a dar el versículo, es el capítulo 11, versículo 16. ¿Cómo Dios le dice claramente al pueblo? Guardaos, pues. Este guardaos en el hebreo significa sean cuidadosos. ¿Sean cuidadosos de qué? Él les está diciendo en este versículo, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. O sea, que su corazón no sea seducido. Fíjense cómo la instrucción de Dios es bien clara, mis hermanos. Él le dijo a su pueblo, sé cuidadoso de que tu corazón no sea seducido y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Obviamente la consecuencia iba a ser que se encendiera la ira de Dios, obviamente. En este texto que usted va a leer, ahí él les advierte cómo cerraría los cielos, es decir, no habría lluvia si ellos lo provocaban a ira. Ajá. La tierra obviamente no daría fruto, no produciría. Como pudieran haberlo recibido si ellos se mantuvieran en un corazón y una sincera relación con el Dios que los libró de Egipto. O el otro pensamiento en el cual también Dios le advierte que si se inclinaba a dioses falsos, obviamente, pues vendrían maldiciones, vendrían juicios de Dios por sus pecados. Y lamentablemente, fíjese, el pueblo no fue cuidadoso y se dejaron engañar en su corazón. Se dejaron seducir, se dejaron arrastrar, cautivar, fascinar y se inclinaron no una sola vez, sino muchas veces a la adoración de dioses falsos y a participar de ceremonias y sacrificios ofrecidos a los ídolos de otros pueblos. Si usted sigue leyendo el libro de Reyes, usted puede darse cuenta cómo después del reinado de Acab, comenzó a reinar su hijo Ocosías, el cual hizo lo mismo que su padre. De ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo aún Dios, habiendo ya llamado a su pueblo de mano de Elías y haberles puesto en claro, ¿verdad?, el poder, porque vamos a ver la manifestación del poder de Dios y cómo a ellos les quedó clarísimo quién era el Dios de Israel, nuevamente de la mano de Ocosías, son llevados y ellos inclinados, no guardaron su corazón, se dejaron seducir y una vez más este rey, hijo de Acab, sirvió a Baal, lo adoró, provocó a ira nuevamente a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre también había hecho. Pero la pregunta aquí importante es, hermanos, ¿qué era lo que le hacía a ellos decidirse a seguir falsos profetas y terminar adorando falsos dioses? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que le hacía a ellos decidirse por ese camino? Mire, voy a hacer una distinción rápidamente, primeramente entre los falsos profetas y los profetas de Dios. ¿Cómo se conducen unos y otros? ¿Cómo obran unos y cómo obran otros? Y posteriormente vamos a analizar por qué el pueblo de Israel y los mismos seres humanos, incluso los creyentes, son tentados a la adoración de ídolos o dioses falsos. Primeramente, vamos a ver la distinción entre falsos profetas y verdaderos profetas de Dios. ¿Qué hacen los falsos profetas? Primeramente, ellos trabajan egoístamente, solamente piensan en ellos. O sea que su trabajo lo hacen con propósitos políticos, con beneficio para ellos mismos. En aquellos tiempos ellos tenían lugares encumbrados, buenas posiciones dentro de los, juntamente con los reyes de aquellos pueblos. Tenían muchas muy buenas relaciones y trabajaban políticamente para beneficio de ellos mismos. ¿Qué hace un verdadero profeta? Aquí voy a empezar a contrastar. El verdadero profeta siempre va a trabajar con propósitos espirituales para servir a Dios y al pueblo. Ahí hay una gran diferencia. Váyalo notando. ¿Sí? Una más, los falsos profetas en su mayoría abundan en posesiones. Y desde el Antiguo Testamento esto es una realidad. Un profeta de Dios poseía poco o a veces nada, ¿no? Y a veces anda, viviendo al día, como dirían, ¿verdad? Pero la mano de Dios siempre lo sustentaba. Nosotros lo acabamos de estudiar con Elías. Otro contraste. Los falsos profetas daban mensajes falsos. Únicamente decían lo que el pueblo quería escuchar, lo que al pueblo le agradaba escuchar. Un verdadero profeta o los verdaderos profetas daban mensajes verdaderos. Estos hombres siempre dicen lo que Dios les indica, sin importar lo poco popular o lo poco atractivo que fuera el mensaje que ellos estaban proclamando. Y ahí empezamos a ver una diferencia. Yo pregunté, o sea, yo hice la pregunta: ¿por qué se inclinarían? ¿Qué era lo que a ellos les hacía inclinarse por seguir falsos profetas y terminar adorando dioses falsos o falsos dioses? Noten las actitudes del falso profeta. Él cuida sus relaciones personales políticamente para tener buenos lugares, buenas posesiones. Y después de ello, da mensajes que le agrada oír a la gente. ¿A quién no le gusta escuchar un bonito mensaje de esos, verdad? Contrastado con un mensaje de Dios, que los llamaba a la obediencia, a la santidad, a la consagración. Aquellos fueran el pueblo santo que le honrara en medio de un mundo de gentiles, de un mundo lleno de idolatría y de paganismo. Por eso Dios los había escogido. Pero si ¿sí se va dando cuenta cómo, cuál es el propósito de los falsos profetas y de los falsos maestros? ¿Sí o no? Entonces, ahora fíjense, Dios hace una advertencia en el Nuevo Testamento a la iglesia en relación a este tema, con los falsos. Romanos capítulo 16 nos lo deja bien clarito, ¿verdad? Donde él nos dice que tales personas, los falsos, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ingenuos. ¿Qué corazones engañan? De ingenuos, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí entra la advertencia que Dios le dio al pueblo israelita aplicada a nosotros en Deuteronomio capítulo 11. Allí entra la advertencia. ¿Cuál? Ser cuidadosos. No permitir ser seducidos en nuestro corazón, ser atraídos por estos falsos, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar cuáles son los atractivos que sirven de anzuelo a estos falsos para llevar a los hombres a la idolatría. Porque podríamos preguntarnos, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo pudieron los reyes correr hacia la idolatría si ellos ya tenían la palabra de Dios, aunque en parte ya tenían la palabra de Dios? Ellos tenían un propósito ya definido, determinado. Además, tenían a los profetas de Dios. Y junto con todo eso, el ejemplo de un varón conforme al corazón de Dios que ya había reinado sobre el pueblo. ¿Quién era? El rey David. Y muchas veces podríamos preguntarnos, ¿cómo estos reyes podían correr a cometer este tipo de actos? Estar adorando a dioses falsos, a Baales, a pedazos de madera tallados, que es lo que significa la diosa cera, ¿verdad? Era un tronco que sembraban en el piso, lo tallaban, y así donde lo colocaban, ahí le rendían adoración y culto. ¿cómo era posible que hicieran eso? Manasés fue un hombre que hizo esa misma abominación. Y aún en el templo de Dios fue a sembrar un ídolo de acera. ¿Pero qué era lo que podía hacer que los reyes se inclinaran a este punto? Primeramente, hermanos, ¿por qué? Porque los falsos dioses tienen atractivos que seducen en el poder, en el placer, en la pasión y en la alabanza personal, trayendo popularidad. Acabo de tocar cuatro puntos que al ser humano, déselos, se pierde, ¿no? Pero el atractivo de los ídolos está centrado en esto. Voy a volver a repetir: poder, placer, pasión, alabanza y popularidad para el ser humano. ¿Y qué pasaba con el pueblo israelita? No querían autoridad, ellos querían libertad, tanto de la autoridad de Dios como la de los sacerdotes. La adoración que ellos le daban a los ídolos falsos, que les presentaban estos falsos profetas, pues se encajaban muy bien en su estilo de vida. Mire, la persona que es idólatra se mantiene en ese camino porque encaja muy bien a su estilo de vida, ¿sí? Y esas personas, como estos israelitas, ¿verdad? Ellos no querían que su estilo de vida se encajara al de Dios. Y para que tú rompas con la idolatría, tienes que estar dispuesto a que tu estilo de vida sea conforme a la palabra de Dios, no como tú lo quieras vivir. Y eso es un atractivo que obviamente pues se atrae. Ajá. Libertad, vivir como tú quieres, ser reconocido, recibir placer. Se habla de todo tipo de situaciones que van directamente a nuestra naturaleza humana, carnal, ¿verdad? ¿Qué vemos hoy en la vida moderna? Pues que las personas no quieren responder a una autoridad superior, ¿verdad? Antes de que sucediera esto de la cuarentena que estamos pasando, se habían desatado importantes manifestaciones, rebeliones encabezadas por el feminismo y por la anarquía, en la cual ya grandes masas de personas se estaban manifestando y se estaban mostrando, ¿verdad? Entonces, no les gusta vivir en una autoridad, o sea, desean vivir en su libertinaje, cuando ese no es el camino de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios nos da poder? Buena pregunta, ¿no? ¿Dios nos da poder? Sí, a los hijos de Dios Él nos da poder. ¿Pero es como el poder que te da el mundo? No, no. Porque el poder que Dios te da es venido por su Espíritu Santo y quiere que tú lo pongas al servicio de los demás para bendecir a otros. Sin embargo, el poder que el mundo te da, te llena de vanidad, de orgullo y de soberbia. El placer, cuando los ídolos eran adorados, hermanos, la mayoría de los seguidores, estos ídolos, los Baales y algunos otros más que ellos rendían adoraciones, acera, tenían mucha exaltación a la sensualidad. Y le permitían a la gente incluso tener orgías como maneras de manifestar una adoración a su ídolo falso, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna culpabilidad. Entonces, ¿qué hacía la gente? Miraba lo que los sacerdotes o las sacerdotisas que estaban afuera en las entradas de esos templos de ídolos falsos haciendo. ¿Y qué hacía la gente? Pues imitaba las personalidades sensuales de estos falsos, las personalidades viciosas que les llevaban a la adoración. Pero váyanse dando cuenta cómo esto va causando placer y libertinaje, ya hablé. Placer y libertinaje. Hoy en día, la gente sigue deificando el placer. O sea, a la gente de hoy en día también le encanta el placer y muchos lo buscan al costo que sea. Sin embargo, Dios siempre nos ha enseñado a nosotros como creyentes, como cristianos. Vaya, no, no pierda el hilo, hermanos, porque más adelante voy a explicar todo este punto. Ajá. Pero fíjense, o sea, Dios siempre nos ha advertido que el buscar el placer personal a la larga te va a traer desastres, te va a llevar a vivir desastres. Pero hay un tipo de placer que también Dios nos permite vivir, que es el placer que a la larga te traerá grandes recompensas. ¿Cuál es? Vivir en Cristo. El placer de conocer su palabra, de estar en su presencia, de alabarle, de conocerlo. Ajá. Y esa es una bendición. Ese es un placer que en Cristo te lleva a grandes beneficios, a diferencia de del atractivo de los ídolos. Ajá. Y la alabanza, la popularidad. A través de la idolatría en aquellos tiempos, la grandeza de Dios y la santidad de Dios fue reemplazada por dioses que eran un reflejo más de la naturaleza humana, de lo que el hombre pensaba y creía. Y al ser de naturaleza humana, pensamientos humanos, pues se adecuaba más a la gente. Mire, todo lo que tiene en su origen el humanismo o el pensamiento filosófico humano se va a encajar en la vida de miles, de cientos de personas, porque es nacido de la carne, es humano, y ellos lo van a recibir. Y más si trae implícito esas filosofías de pensamiento o esas doctrinas, ajá, placer, poder y popularidad. Y hoy en día estamos llenos por todos lados de este tipo de cosas. Sin embargo, para Dios, esto no es algo que Él nos enseñe. Nosotros sabemos que como hijos de Dios, en lugar de buscar alabanza para nosotros mismos, Dios nos llama ¿a qué? A que la alabemos a Él y que consideremos también a aquellos que lo honran. Estos ídolos producían estas cosas en la gente. Y le digo una cosa, mi hermano, lo siguen produciendo. Por eso las personas, muchas personas, continúan en la adoración a ídolos falsos. Y cuando se encuentran con las verdades de Dios, que tienen el propósito de libertarlos, de llevarlos a la vida eterna, a experimentar una relación con Dios, como no es muy atractivo o no es muy a corto plazo, se dejan seducir, se dejan engañar, ajá, descuidan su corazón y ¿sabe qué pasa? Terminan adorando otras cosas. Pero fíjese, quise hacer esta explicación porque vamos a entrar a la parte cuando Elías confronta a los dioses falsos. Fíjense, voy a leer a partir del versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjense, hermanos, el rey Acab se encuentra con Elías, el profeta de Dios, el cual había sido enviado para hablarle de su verdad y que él se fuese a arrepentir, ¿verdad? En un corazón de humillación, arrepentirse delante de Dios. ¿Y con qué resultó el rey Acab? Estaba turbado. Y así sucede con muchos. Sí. Este hombre estaba turbado por endurecer su corazón. ¿Por qué pasó eso en Acab? Porque él no quiso reconocer su deslealtad a Dios a través de la idolatría en la cual él había caído y había llevado al pueblo. Por lo tanto, él continuaba con la venda, con las tinieblas que lo tenían turbado y no le permitían darse cuenta lo que estaba sucediendo en su vida y en la vida del pueblo. Porque el pecado aturde. Y no permite ver a la gente lo que está sucediendo en su vida, cómo se están perdiendo, cómo se están acabando, cómo se están hundiendo en las prácticas del pecado que no han querido reconocer. Y no solamente ellos, sino a veces también sus familias, junto con ellos. Pues era la consecuencia que el rey Acab estaba viviendo. ¿Por qué? Por haber adorado dioses falsos y provocado a ira al Dios de los ejércitos. Hoy en día muchos siguen viviendo en desgracias como consecuencias de sus deslealtades a Dios, como consecuencias de su desobediencia a Dios, pero siguen empeñados a culpar a otros por sus desgracias, como el rey Acab. Y es que es muy difícil que verdaderamente alguien admita que ha pecado y que como pecador está justamente bajo el juicio de Dios. O sea, en realidad, hermanos, para que esto se haga realidad en una persona, se necesita la intervención divina del Espíritu Santo de Dios, trayendo la gracia que le lleve al arrepentimiento a ese hombre. Porque el ser humano es tan orgulloso que difícilmente va a admitir que él vive en pecado y que como pecador está justamente bajo el juicio de Dios en las circunstancias que está pasando. Llámese miseria, llámese enfermedad, llámense problemas, llámense etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden venir como un juicio justo de Dios por su pecado. Aplicación aquí. Siempre que haya situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, hermanos, examinemos nuestro corazón con sinceridad. Y más aún, vayamos a Dios pidiéndole que Él examine nuestro corazón. Si lo haces sinceramente y Dios te muestra lo que haces mal, pídele perdón con humildad y sinceridad de corazón. No deseches su misericordia, la cual quiere hacer efectiva en ti por su bendito Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, apártate del mal, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dice Joel, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer un versículo de Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Mire, la traducción Lenguaje Actual lo traduce de esta forma. Dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlo. Cuando yo leí esta traducción me encantó, hermanos, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero si la persona no se arrepiente cuando Dios le está mostrando su pecado, sin lugar a dudas le va a acontecer lo que al rey Acab. Andará por su vida culpando a los demás por sus desgracias. Pero vea la respuesta del profeta de Dios. Dice, y él le respondió, no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué eran los Baales? ¿Quiénes eran estos seres? Miren, estas eran divinidades que el hombre creó, obviamente, los falsos, ¿verdad? Asociadas con fenómenos naturales que en la creencia de esos tiempos se les atribuía vida o que poseían alma, ¿verdad? Dicho en otras palabras, los Baales. Lo voy a explicar. Era así. A las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en este mundo, que nosotros las conocemos, la lluvia, ¿verdad? El sol, el aire, la naturaleza, los bosques, etcétera, las cosechas, todo. Mire, a esas fuerzas de la naturaleza, estos hombres, los gentiles, los paganos, las personificaban como dioses y eran adoradas a través de ritos que tenían como objetivo esos rituales que ellos presentaban, que ellos querían manipular esas fuerzas en favor suyo, obviamente, ¿verdad? Esos eran los Baales en aquellos tiempos. No explico más, hay más cosas que aprender aquí, pero por el tiempo, hermano, no se lo explico más. Ajá. Pero fíjense, Lo que continúa diciendo Elías. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos profetas había? 450 más 400 falsos profetas, ¿de quién? O sea, estaba plagado de falsos. Qué bien sabe, ¿verdad? Ir a nosotros que tenemos la palabra de Dios, ir al consejo que Él nos dice, ¿verdad? Y recordar cómo Él decía, guarda tu corazón, no te dejes seducir por aquellos que les gusta hablar cosas que te inclinen a tus propios placeres o satisfacciones. Y guarda tu vida para Dios, porque en Él tendrás verdaderas bendiciones, salvación y vida eterna. Este lugar estaba plagado, 850 falsos, ¿cuántos habrá hoy en el mundo? ¿Qué, por qué se ríen, hermano? O sea, cantidad enorme, ¿verdad? Y entonces les dice, y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Ya les dije quién era este dios falso. Ajá. Además de que era el Baal, junto con esta, en la historia usted puede darse cuenta cómo eran considerados como hermanos. Ajá. Por eso es que se adoraban prácticamente juntos. Baal, por un lado, era también considerado como muy prominente entre el pueblo de Canaán, como el dios de la lluvia. Por eso es que ellos... estaba esa situación de Baal con Dios, porque Dios es el que había mandado la sequía por la oración de Elías por tres años y medio, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, obviamente, se le adoraba a este ídolo falso para que por medio de él recibieran lluvias, cayeran grandes cantidades de lluvia, hiciera fértil su tierra, produjera buenas cosechas y les diera, ¿qué? Buenas ganancias. Y se reproducía el ganado y había un buen beneficio, ¿verdad? Entonces, esto obviamente entraba ya en el conflicto de la adoración con el Señor. ¿Por qué? Porque los falsos, estos israelitas se habían ido tras la adoración de deidades, haciéndoles, tomándolos como del tamaño de Dios. Colocando a las fuerzas de la naturaleza como una deidad, fíjense, Se creía que la deidad o estas fuerzas podrían ser controladas por medio de sus magias, por medio de sus ofrendas, ofrecimientos, idolatría que le presentaban, además de que promovían la promiscuidad sexual, que era otra situación que se daba mucho. ¿Sí? Entonces, esas prácticas apartaban al pueblo ¿de quién? De Dios, del Dios verdadero. Hoy no estamos tan distantes de estas creencias, hermanos. Pastor, ¿cómo cree? Yo ya no adoro troncos, yo ya no tallo maderas, ya quité mis cuadros, las cosas de yeso que yo adoraba, ya los quité. Pues sí, qué bueno. Porque aprendiste el mandamiento, Éxodo 20, ¿verdad? Donde Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ya sé que ya lo aprendiste. Pero ¿qué hay de las otras prácticas de idolatría que muchos siguen teniendo en su corazón? ¿Cómo cuáles, pastor? La avaricia. Ahora, la avaricia, hermanos, al hablar de dinero, hablamos de poder. Y al hablar de poder, hablamos de libertinaje, hablamos de placer, hablamos de popularidad. Y esas cosas que ofrecían los dioses falsos en sus adoraciones en aquellos tiempos, hoy mire, ¿sabe dónde están establecidas? En el corazón del cristiano, entre comillas. Ahí están, ahí está su ídolo. Ajá. Que le produce libertinaje. Le hace alimentar su ego, ¿verdad? ¿A quién no le gusta tener dinero? No, pastor, a mí no me gusta el dinero. No. Mire, el dinero en sí no es malo, hermanos. Pero hay que aprender a verlo como Dios lo ve. ¿Ah? No amarlo, porque ese es el problema. ¿Ah? que te lleva a colocar el dinero en un, en una, en un lugar que no debe de estar. Ajá. Y muchos están rendidos ante el dinero. Ahora, fíjese bien lo que voy a decir. No estoy hablando de cantidades, ¿eh? Porque hay gente que tiene avaricia, pobre. O sea, lo poco que tienen lo adoran. Ahí está. Lo cuidan tanto que pierden un peso, cinco pesos. No, debería de verlos. Se enojan, estallan, levantan la cama para allá. Ta, ta, ta. Okay, ¿pero qué pasó? Se me perdió el dinero. ¿Cuánto? Cinco pesos. Ya le pegó a los niños, ya se enojó con la esposa, ya le hizo no sé qué. Ya, o sea, cinco pesos. Pero es que aquí no es la cantidad, aquí es lo que está establecido en el corazón. Y ese es uno de los dioses falsos en la idolatría que muchos están permitiendo. Por eso el llamado de Dios que conoce el corazón hoy es. Vacilando entre dos pensamientos, o adoras a uno o adoras a otro. Porque o terminarás adorando a uno o terminarás aborreciendo a otro. Ajá. Fíjense, hermanos, la avaricia tiene que ver con el dinero, libertinaje, poder, placer, popularidad. La popularidad, hoy en día, ¿Cuántos no estarán cayendo en esa tentación hoy en día, con lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque no nos ha de quitar estar pegados ahí. ¿Cuántos likes tengo? Aguas, no permitas que tu corazón sea seducido. Ajá. Si de por sí antes ya, ¿verdad? Los jóvenes más que nunca. Y eso te puede llevar a apartarte de lo que, del propósito que Dios quiere. ¿Qué otra idolatría encontramos? La idolatría a las personas. ¿Qué te da la idolatría a las personas? Pues en primera, reconocimiento. Si es una persona importante, tú estás con ella, ¿no? Hay reconocimiento, hay aceptación, ¿no? La gente te mira de otra forma. Uy, mira, trae su fotografía con el apostolín, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, aquí estamos con los youtubers, ¿o cómo son esos? Los youtubers cristianos, cristianoides, ¿no? Y todos los Facebook plagados, ya me tomé la foto con este, y a veces son predicadores del evangelio. Y la gente los idolatra. Ajá. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí es donde ya aterrizamos. Pues, ¿cómo voy a estar adorando yo plantas, pastor? ¿Cómo voy a estar adorando yo troncos? ¿Cómo voy a estar adorando? Pero lo demás, ¿qué pasó? ¿Qué nos habla a nosotros el Nuevo Testamento respecto a esto? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo número 5. ¿Qué nos dice Dios, hermanos? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas. Aquí impurezas tiene que ver con todo tipo de impurezas, ¿sí? De pensamiento, de acción, de todo tipo. Ajá. O sea, guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda lo que estás haciendo. Ajá. Haz morir todas esas cosas, porque todavía están allí en el viejo hombre, pero es tu responsabilidad en la nueva vida que yo te he dado como hijo mío, que tú las hagas morir, porque eso es terrenal, eso es de aquí, del mundo. ¿Sí? Pasiones desordenadas. Y aquí entra todo tipo de pasiones, ¿eh? Hay quienes se apasionan por comprar ropa, por ejemplo. Y esa es su pasión desordenada. No necesitan, pero compran ropa, ¿no? O puede ser una pasión desordenada en las cuestiones sexuales, en las cuestiones de la sensualidad o ese tipo de cosas que vienen a hacerte caer en la tentación y pecas. Malos deseos, y aquí entramos al punto que quería llegar, y avaricia, que es idolatría. Y hablar de avaricia es hablar de codicia. ¿Sí? Gente que tiene una forma de pensar inmoderada de querer tener más. Repito, a veces ni tiene, pero tiene algo y quiere más. O sea, lo que le llegó no lo suelta. Dice, no, yo quiero más y quiero más. Y cuando tienen mucho, pues todavía quieren más. Pero nosotros en eso a nuestras vidas, hermanos, debe ser desechado, hacer morir, dice el Señor. Porque esto es idolatría. Y aquí, esta palabra, idolatría, en el griego, es usada en un sentido de adoración. Fíjense, ¿eh? Adoración, ¿en ese sentido a qué? Al dinero. Entonces, ¿ve cómo todavía sigue habiendo idolatría en los corazones de las personas? ¿Sí o no? Si no, la Biblia no lo diría. Ahora, aquí está hablando a la iglesia. Aquí no está hablando a inconversos. Aquí no está hablando a gente que no conoce el Evangelio. Aquí está hablando a los que conocemos el Evangelio. ¿Cómo Dios quiere ver nuestra vida y cómo nos estamos conduciendo? ¿Sí? Porque cuando tú depositas tu confianza en tus posesiones, cuando eso está ocupando un lugar importante en tu mente y en tu corazón, y tienes el deseo de obtener más y más, ajá, para que esas posesiones, eso que tú tienes te permita disfrutar de poder, te permita disfrutar de alabanza, de popularidad, de reconocimiento, de placer. Porque no me digan que tener dinero no te ayuda a tener placeres. Claro que sí, ¿no? A ver, ¿qué vas a comer hoy? No, pues unos platanitos, un arrocito con platanitos, pastor, o unos moritos con cristianos. ¿Qué es eso? Pues un arrocito con frijoles. Rico. Pero el que tiene dinero, tal vez se coma una paella. ¿Sí o no? Con un mesero al lado. Un vino blanco. ¿Sí o no? Pero antes de eso, pues obviamente sus entradas, sus salidas. Me estoy refiriendo al alimento, ¿verdad? O sea, su entrada, sus ricas carnes, sus cortes. ¿No es placentero eso? Claro que sí. Ah, pues esas cosas era lo que daban esa idolatría a esos dioses falsos. Pues el materialismo, la avaricia, la codicia, eso es lo que te permite vivir en ciertos momentos. Por eso muchas personas se centran allí. Ahora, aman el dinero, llegan a amar el dinero, más y más dinero, que viene a ser la raíz de todos sus males. Porque muchos de ellos llegan al punto de volverse mezquinos, avaros, y depositan su seguridad en lo que tienen. ¿Sabe cómo están todas esas personas hoy con lo que está pasando de la caída de los mercados en este mundo? ¿Sí? Por eso sucedió lo de la Gran Depresión de Estados Unidos. Por eso muchas personas que tenían tanto, tanto dinero, cuando de un día a otro se quedaron sin nada, se aventaban de los rascacielos y caían muertos. Bueno, morían al caer. O algunos en el aire les daban paros cardíacos, no sé cómo morían, pero el chiste es que se suicidaban, hermanos. ¿Dónde tenían depositada su confianza? Mira, cuando Cristo venga por su iglesia, que está por venir, no te vas a llevar nada materialmente. Pero tu pobreza espiritual, por amar otras cosas antes que a Dios, esa sí te la vas a llevar, porque de ella vas a entregar cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado como su hijo? Idolatría a las personas. Pueden ser líderes de alabanza, cantantes cristianos, predicadores, pastores, profetas, apóstoles, como la secta que hoy en día anda, que tiene a su líder preso, ¿no? Es una idolatría, lo idolatran, ¿verdad? Y mejor ni hablo de la religión tradicional, ¿verdad? Al sucesor de Pedro, para ellos, que es una herejía. Pero como no conocen las escrituras, como no se instruyen en la palabra, ¿verdad? Pues viven engañados. Ese tipo de idolatría también es denunciada en las escrituras. ¿Dónde lo vemos? Para ir terminando. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Media hora, ¿va? Gloria a Dios. Muy bien, fíjense, hermanos, ¿dónde lo vemos denunciado? ¿Dónde lo vemos denunciado en las escrituras? Cuando Pablo y Bernabé llegan a una ciudad llamada Listra. Por el tiempo ya no se los voy a leer, pero en el libro de los Hechos, capítulo 14, usted va a encontrar cómo Pablo y Bernabé fueron considerados dioses. A Pablo le decían que era Mercurio y a Bernabé le decían que era Júpiter, porque sanaron a un cojo de nacimiento. Entonces la gente se les abalanzó y que decían, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, porque se inclinan hacia los hombres, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Ajá. Mire, yo amo mucho y respeto mucho a mi pastor Chuy Olivares, pero él nos ha enseñado claramente que la idolatría no es de Dios. Ajá. Y nosotros no debemos jamás poner nuestros ojos en un hombre, jamás. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el hombre perfecto, el autor y consumador de nuestra fe, el que nunca te va a dejar, el que nunca te va a fallar. Pero eso no implica que no respetes a las autoridades que Él ha establecido. Porque hay, tengo que explicarlo, hermanos, porque hay quienes se van de un extremo al otro. Ay, ese qué se cree, ese quién es, y terminas pecando. Pero por ser irrespetuoso, por no saberte sujetar a una autoridad, ¿ajá? Y terminas del otro lado. No, hay que ser equilibrados, ¿ajá? Entender el principio. Cuando Pablo y Bernabé recibieron esto, hermanos, inmediatamente lo desecharon. ¿Ajá? Dijeron, ¿saben qué? No más. Muchos pueden tener un ídolo, ¿saben dónde? En su propia familia. Tu ídolo aquí en tu corazón puede ser tu papá. Ese es mi ídolo. Y algo que a mí Dios me ha enseñado, por lo menos con mis hijos, es siempre llevarlos a Dios. Dios nos da la oportunidad de que ellos tengan algo, dale gracias a Dios porque es gracias a Él. ¿Me piden algo? Ok, pero ven, te voy a enseñar, primero hay que pedírselo a Dios, porque si Dios permite que tú lo tengas es porque Él lo suple. Ajá. Hay quienes tienen como ídolos a sus hijos, a su esposa. Te adoro. Sí, dígale te adoro, dígale te amo, dígale hermosa, pero no la adore, ¿verdad? Hablando en el término de la idolatría, hay quienes tienen como ídolo al esposo. No, hermanos, no debemos depositar nuestra confianza en ese tipo de cosas mundanas, terrenales, carnales. Y hablé de cuatro nada más ahorita en este punto. Ajá. Y que esa confianza depositada en el dinero, depositada en una persona, en la familia, en tus posesiones, venga a ocupar el lugar que Dios debe de tener, porque te va a traer vergüenzas, te va a traer sufrimientos, te va a traer dolor, porque en el momento que venga la crisis, cuando clames desesperadamente a tus posesiones, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu patrón, a tus ídolos, lo que puedas haber tú tenido en tu corazón antes que a Dios, no te van a responder, porque los dioses falsos no responden, porque no existen. Vamos a leerlo para terminar. Dice el versículo número 21 del primer libro de Reyes 18. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, hermano, cuando yo meditaba en esta enseñanza y le decía, Señor, dame luz acerca de lo que tú quieres hablarnos. ¿Y sabe qué es tan sencillo lo que Dios quiere de nosotros? Un pueblo consagrado que se rinda a Él. Nada más. Nada más. Que aprendamos a atesorar el testimonio que nos deja en su palabra, tanto de malas prácticas como de las manifestaciones de su gloria, para demostrarnos con ello que no hay mejor lugar que estar a los pies de nuestro Señor, con un corazón entregado a Él. ¿Ah? Con fidelidad de nuestro corazón a Él, completa fidelidad. No inclinándonos por otros caminos, no dándonos a otros placeres. Y si aún eso pasó porque te dejaste seducir, porque te dejaste engañar y ahora estás apartado, viviendo la vergüenza, viviendo los dolores, viviendo el pesar, Él ya te habló y te dijo, si tú te arrepientes y vienes, Él es amplio en perdonar, Él es bueno, Él es misericordioso. Y aún en este tiempo y aún en este día, sigue llamando. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonarte. ¿Qué pasó? En el verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si tú crees en Dios, entrega tu vida, entrega tu ser en sus manos. Y confía en Él. Dice, y si Baal, es el otro pensamiento, id en pos de él. Ya entendemos a Baal, ya identificamos a Baal como un dios falso, y toda la idolatría que también hay hoy en día, que se presenta hoy en día, ¿ajá? Y dentro de los cristianos, por eso la advertencia, fuimos al Antiguo Testamento, ¿ajá? Digo, al Nuevo Testamento, de lo que, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Entonces, fíjense, hermanos, dice el verso 26, voy al 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado, o sea, él ya había dado instrucciones de cómo se iba a preparar toda la ofrenda que se iba a presentar Elías a Dios y estos hombres a Baal, esos falsos profetas, y dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, ayúdanos. Mire, yo me centré ahorita en el punto de decir, nosotros como cristianos sabemos que ya no adoramos ese tipo de cosas, hermano. Pero aún todavía hay gente que sí lo hace. Ajá. Los que practican la santería, los que practican la hechicería, la religión tradicional, el catolicismo, ¿verdad? Y ahí están como estos hombres. Baal, respóndenos. Pero no había voz, dice la escritura. Ni quién le respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Fíjense, él estaba mirándolos. Yo le explicaba a mis hijos esta parte cuando la estudiaba con ellos, ¿verdad? Y le decía, a veces uno ve, ¿verdad?, a la gente, y ahora que tú ya puedes ver por la misericordia de Dios, porque Jesucristo vino a darte luz, tú puedes decir, oye, ¿cómo puede ser posible que está hablándole a una pared? Yo me imagino así a Elías, ¿verdad? Los miraba y decía, ¿a quién le están hablando? Y les decía, grita más alta tu voz. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y entonces ellos clamaban más fuerte, ¿se los puedo imaginar? Clamaban más fuerte. Luego dice que se sajaban con cuchillos, con lancetas, porque ellos tenían como costumbre cortarse, acuchillarse así, derramar sangre allí, ¿verdad? Hasta chorrear, dice, la sangre sobre ellos, creyendo que con eso manipulaban el accionar de Dios. Pero el que está en el obrar de todo el control y de todo el poder de la naturaleza y de la vida es el único Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Su Dios estaba en silencio, ¿por qué? Porque no existía, no era real. Si tú estás depositando tu confianza en otra cosa que no sea Dios, eso se te va a acabar tarde o temprano. Y cuando te encuentres en medio de la aflicción, en medio de la crisis, mira, hoy hay muchas gentes así, con esto que está pasando. Tienen dinero, tienen posesiones, pero viven atemorizados, atormentados, unos enfermos, otros muriéndose. Y le gritan a su dinero. ¿Y qué les contesta su dinero? Nada. ¿De qué les sirve? Nosotros debemos afirmarnos en la fe en nuestro Dios. El cristiano no puede estar vacilando entre dos pensamientos. No podemos estar con un pie en un lado y un pie en otro, ¿verdad? O eres de Dios, y si Dios es Dios y Jesús es tu Salvador y Él es tu Redentor, ¿a quién debes darle tu vida? A Él. Es tiempo de que te vuelvas a Dios y dejes de claudicar en dos pensamientos. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto tiene que ver con lo que había pasado anteriormente con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero no tengo tiempo para explicarlo. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y aquí viene la maravillosa obra de Dios, ¿verdad? Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Fum! Fulminó, ¿verdad? El poder de Dios. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Y ahí qué? Por mentirosos. Porque los mentirosos gustarán la muerte. Los falsos. La pregunta es aquí, ¿hasta cuándo seguirán vacilando entre dos pensamientos? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. ¿Hasta cuándo seguirás dudando, pueblo mío? ¿Qué necesitas ver o que suceda para que te decidas? Porque no se puede vivir la vida amando las cosas de este mundo y al mismo tiempo pretender amar a Dios fiel e íntegramente en tu corazón. O sigues a Dios y entregas tu vida y corazón a Él, o te entregas al camino de este mundo perecedero, el cual tiene como a príncipe a Satanás. Apocalipsis 22, 11. Voy a terminar con estas dos lecturas, hermanos, que quedan como reflexión ante el llamado que Dios nos hace con este tema. ¿Vacilando entre dos pensamientos? Apocalipsis 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace, ¿qué dice? Mentira. Juan 2.15, primera de Juan 2.15. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentimos, y nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, ese vivirá para siempre. El llamado del Señor es a que aquellas personas que no se han determinado y siguen vacilando entre un pensamiento u otro y escuchan este mensaje, se vuelvan al Señor, el cual es amplio en perdonar, el cual anhela hacerlos partícipes de la ciudad celestial, de la ciudad donde Él reinará con justicia y con verdad. Y que se vuelvan si han andado en caminos que les han llevado a la vergüenza, al dolor, al sufrimiento, por depositar su confianza en algo que no existe, en algo que se les ha desmoronado, se les ha acabado y que hoy se encuentran clamando a Dios. Quizás este sea una respuesta a tu clamor. Y el Señor te llama a arrepentirte y a volverte a Él, porque si hoy estás vivo, es porque Él es un Dios de misericordias que la ha extendido hacia tu vida para que tú vuelvas al redil. Es tiempo de decidirnos, hermanos. No podemos seguir caminando como una iglesia en Cristo con esas cosas en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios le ha hablado y de lo cual debemos arrepentirnos. Y si es necesario, volvernos a Dios. Y si este mensaje te afirma, pues entrégale fielmente tu vida al Señor, porque Él grandemente se glorificará. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que hoy nos permites compartir. Porque una vez más tenemos la evidencia de que eres un Dios de poder. A través del obrar maravilloso, Señor, manifestándote delante de tu pueblo para demostrarles que eres fiel y verdadero, que eres el alfa y el omega, que eres el principio y el fin, porque tú y el Hijo son uno. Dios nuestro Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, y tu hermoso Santo Espíritu también, Señor. Que día a día nos hablas a determinarnos en nuestra vida. Si decimos andar en tus caminos, vivir fielmente entregados a tus caminos. Porque ahí es donde encontraremos verdaderamente la bendición y el gozo de sabernos hijos tuyos. Pero aún tú nos das la libertad. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y ahí nos muestras cómo cada quien está decidiendo, cómo quiere estar viviendo estos últimos tiempos. Pero nos haces la advertencia que serán bienaventurados los que lavan las ropas, hablando de la salvación en Cristo, lavadas nuestras almas con la preciosa sangre del Cordero en arrepentimiento de pecados. Esos tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Pero los que no se determinan y siguen vacilando entre dos pensamientos y en su corazón, teniendo idolatría, teniendo avaricia, teniendo cosas en el corazón que no convienen, estamos en riesgo de ser parte de aquellos que tú adviertes que estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos porque eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por su palabra. Queremos seguirlos invitando para que participen de nuestras enseñanzas que estamos impartiendo también los miércoles en punto de las 7 de la noche. Pedirles que sigan orando por la iglesia, por nuestra iglesia aquí en Casa Oración Pachuca, que Dios siga fortaleciendo, ayudando a las familias. y en especial que estemos orando por aquellas familias que nos hemos enterado que están siguiendo también las predicaciones por medio de Facebook, que es el medio que tenemos ahorita para compartir el Evangelio, que también nos unamos como iglesia por aquellas familias que reciben la palabra y en los lugares, en los estados, en las ciudades donde esté llegando ese mensaje, hermanos, pidamos porque Dios siga bendiciéndoles, estableciéndoles y al mismo tiempo también dándoles el alimento que ellos necesitan como sus hijos. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.
Aplaudimos. Amén.
Buscaré hacer